Dame un segundo. Creo que esto no sirvió.
Apenas empezó
a grabar. Déjame empezar de nuevo.
Ahora.
A ver, esta es una entrevista con José B. Pérez, el mayo 20, 2006, en Coachella Valley, en California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project, ¿verdad? Y entonces, para empezar, se dice que, bueno, usted nació en abril 20 de 1921, ¿verdad? En Durango, México. Ok, a ver, para empezar, a ver, ¿qué me dice su familia? Cuando usted nació en Durango, ¿cómo con quién vivía? ¿Qué parte así? ¿Cómo era así el lugar donde vivía cuando nació?
Sí. Bueno, primeramente voy a decir, pues, de su mamá, ¿verdad? Mi mamá se llamaba Juana Vázquez. Su esposo se llamaba Rito Pérez, que era mi papá, el esposo de ella. Vamos a decir que en ese, como le digo, en ese pueblo, en ese, son ranchos, se llama Ceseda, ya tiene apuntado ahí, Ceseda, que es el estado de Durango. De allí, fíjense que de allí me llevaron a, como está esa tarjetita que le di, a mí, que esa que me dieron en el paso. De allí me llevaron de un año a ese giro que se llama La Fe, el estado de Coahuila. Y un año, y allí, pues ahí crecí hasta que fui hasta campesino ahí en ese giro.
¿Y usted fue a la escuela o
sí,
qué?
Sí, estuve en la escuela allí. Y pues yo creo que duré como dos años, porque no estudió mucho, ¿verdad?
Como ¿Duró dos años en la escuela? ¿Vale? ¿Dijo? ¿Duró dos años en la escuela?
Sí, en la escuela. Pues cuando menos siquiera así, pues mal poner mi nombre, ¿verdad? Porque me faltaba siempre tiempo para que hubiera yo aprendido a más.
¿Y pues qué hacían sus padres entonces, como...?
Bueno, en esos años mi papá y yo trabajamos algunos años a los españoles. Trabajó en la labor, se llama labor, ¿verdad? Donde iba uno a trabajar. Esos españoles eran unos señores muy enérgicos. No se les podía decir nada porque todo el tiempo andaban en caballos buenos, traían sus buenas pistolas, el cíntaro que así habrá, obvio, era un cíntaro que se agarra así, su riata donde enredaban de esos para el azar, ¿verdad? Traban todo eso y unos caballos y no se les podía decir nada porque lo regañaban a uno, hasta el peligro de que lo golpearan a uno, que lo mataran. Así.
Entonces, así. Sus patrones eran españoles, usted trabajaba allá en México, en Durango.
Sí, en ese. Más bien como en ese giro, se llama La Fe, municipio de San Pedro, Coahuila.
Entonces, ¿su familia era grande? ¿Era?
Pues por lo que tocaba de mi mamá, pues eran ellos nomás. Éramos, a ver, era mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y un hermano que murió. Y sí había más, pero se murieron porque fíjese que en esos años estaba todo muy, muy pobre, ¿verdad?
Sí.
Que no había con qué pagarle a un doctor para que lo atendiera a uno. Estaban muy, muy pobrecitos todos, pues, en esos años. Y así de que por eso no se moría la persona sin hacerle lucha de un doctor, ¿verdad? Que la chequeara a ver qué era lo que tenía uno. Por eso se moría la persona. Y bueno, pues ya de allí ya hubo de que yo fui, bueno, yo creo que no se puede decir eso de que cuando se casa uno, así, ¿verdad? No.
Entonces dice que se casó cuando estaba.
Bueno, sí, me casé cuando tenía como, pues le voy a decir como 15 años, chico. Y de allí, pues ya me dejé yo de esa señora porque salió ¿Cómo hay veces que salen esas señoras malas, verdad? Que ven a otra persona y luego ya andan haciendo cosas que no deben de hacer. Pues bueno, me dejé de eso, ¿verdad? Y luego ya me fui para Monterrey, Nuevo León, Nuevo León, ese pueblo es muy grande, ese pueblo. Tiene mucha industria allí, ¿ve? Fábricas y todo eso. Yo estuve trabajando allí en ese pueblo casi como 3 años. Fíjese, pero como estaba solo, no me importaba lo que ganara, pues ganaba poco, ¿verdad? Pero todo estaba barato.
Sí.
Pues todo lo gastaba, lo tiraba, ¿verdad? Porque a mí me gustaba tomar cerveza y todo eso. Y eso, esa vida, pues a mí, para mí no era cosa buena. Y hubo de que ya, de tiempo me encontré como que diga mi compañera, que fue mi... Y no duramos tanto de novios, sino que yo le dije que si se quería casarse conmigo, y fue así. Y entonces ya me casé con ella y duramos hasta poquito, fíjese, si acaso como unos 6 meses, ya anduvimos así, paseándonos allí en ese pueblo de Monterrey. Pero...
¿Cómo qué edad tenía usted? ¿Como unos 20 años por ahí cuando se casó?
Dice que le voy a decir que tenía 27 años.
Oh.
27 años. Y mi señora, que todavía vive, tenía ella 19. Oh. 19. Y en ese rancho de La Fe, allí nacieron 7 niños.
Oh, sí.
6 hombres y una niña. Y luego ya me vine, arreglé yo en el 62, que fue donde arreglé en Las Cruces, no me. Y luego ya de ahí para acá, ya nacieron 4 mujeres, que son 11 por todas.
Eso ya cuando 7, estaba acá.
Sí, ¿vale?
Eso ya cuando estaba
aquí. Sí, ya era cuando ya estaba aquí aquí en Estados Unidos.
Bueno, hay que retrasarnos un poquito para hablar de su trabajo, de su experiencia. Ahorita regresamos a la familia.
Oh, sí, ¿verdad?
Sí, cuando empezó, ¿como cuántos años tenía cuando usted empezó a trabajar?
Bueno, fíjese que yo fui campesino, tenía 16 años. Tenía que tener 5 hectáreas y media. Allá son hectáreas, pero aquí son acres. Tenía 5 hectáreas y medias, firmadas por el gobernador del estado de Durango. Era como me dio mi título, ¿verdad? Como campesino, para trabajar la tierra. Y luego ya de allí, ya me fui creciendo, y hasta que ya trabajé, pues en trabajo de como campesino.
¿Cómo qué tipo hacía? Que ¿vale? Como el campesino, ¿qué hacía? ¿Cuidaba animales?
Bueno, no, fíjese que trabajos de labor. Usábamos allá, usábamos como cuando los españoles, ¿verdad? Le daban a uno, como ellos tenían como patrones, ¿verdad? Tenían para trabajar mulas, machos. Pagaba uno una sembradora así, que tenía un bote, ¿verdad? Así, y luego ya le echaba uno la semilla de algodón. Y luego ya agarraba uno la sembradora así, y el macho o la mula, iba estirando aquella sembradora así, por el surco. Ya iba sembrando así la...
No, entonces usted está en México, ¿verdad? Sí, que trabajaba con algodón.
Sí.
Ajá.
Y luego ya nacía de tiempo, el algodoncito ya estaba así. Y luego ya, pues iba uno a desayar aquello, ¿verdad? Salía todo junto, así. Tenía que dejar uno andar o así la matita, una matita aquí y otra así. Para que quedara así ya cuando creciera, ¿verdad? Como braceaba, ¿verdad? Y echaba ya su capullo de algodón.
Ajá.
De la semilla aquella.
Entonces, como está diciendo que trabajó con algodón ahí, como cuando supo del programa Bracero, así, ¿cómo se dio cuenta de que
bueno, ya
estaba
después,
ese programa?
Fíjese que, si le platicara todo como una historia, fíjese que primeramente estuve entrando yo, fue como en el 45, 46, uh-huh. Estuve entrando de mojado.
Uh-huh.
¿Ha oído mentar el Paso, Texas?
Sí. Uh-huh.
El Paso, Texas y Juárez, es frontera. Juárez con El Paso, Texas, es frontera. Yo entraba de qué lado de Juárez, por la orilla del río Bravo.
Uh-huh.
¿Ha oído mentar de ese río Bravo?
Uh-huh.
Bueno. Yo cruzaba el río así, ahora para este lado de allá, Texas, como le digo.
Uh-huh.
Era el agua aquí, mire, para pasar hacia uh-huh. el río. Pasaba a piscar algodón ahí con una señora que se llamaba Doña Lola.
Uh-huh. Entonces ya trabajaba en El Paso, entonces venía, antes de que vino con el programa Bracero, venía a trabajar
sí,
acá.
Antes, sí,
oh.
Sí,
uh-huh.
de mojado así.
Uh-huh.
Allá se nombra mojado y aquí se nombra alambre. Y luego ya después hubo de que se decía que ahí iba a haber braceriada
uh-huh.
de los braceros, ¿verdad?
Sí.
Yo entré 4 años, 2 años me contraté en Monterrey. Esos dos años, esa vez entré yo por, era de la frontera de Piedras Negras.
Uh-huh.
Piedras Negras es el estado de Coahuila.
Uh-huh.
Y me tocó en un pueblito que se llamaba La Mesa, Texas,
uh-huh.
que está para allá, para ese rumbo. De La Mesa, Texas, a Lobos hay como 30 millas,
uh-huh.
es un pueblo grande, Lobo, Texas. Y las otras dos veces me tocó contratarme en Chihuahua,
uh-huh.
Chihuahua.
Uh-huh.
Y luego me tocó a mí esas dos veces ahí en Las Cruces, Nuevo México. Una vez ahí en Las Cruces
uh-huh.
y otra vez en Deming, es Nuevo México.
Uh-huh.
Tocó rumbo a Columbus.
Uh-huh.
De Columbus a Palomas hay 3 millas. Allá, de Columbus a Palomas.
Entonces todo esto era antes de que supo del programa Bracero, ¿verdad?
Sí, ándele, sí. Ya fue uh-huh. casi como quien dice el último año de la braceriada, que ya desde entonces ya no ha habido braceros.
Oh.
Ya no ha habido.
Pero, ¿cómo se dio cuenta de que existía este programa de braceros?
No, pues fíjese que, pues, es que se da uno cuenta, usted sabe, por la gente que practica, oh. usted uh-huh. sabe.
¿Será ¿verdad? Otra gente que ya lo había hecho o cómo?
No, no.
Uh-huh.
No, ni pues como le digo, estuve pasando de mojado allá,
uh-huh.
y luego ya después supe de que iba a haber braceriada de bracer.
Uh-huh.
Y de ese modo entré así, pero no duraba uno mucho, o sea, acá uh-huh. como un mes piscando algodón.
Oh, entonces aquí tiene que, primero fue a La Mesa, Texas.
Ah,
sí. Ese fue uno de los primeros lugares que fue como bracero.
Bracero, sí.
Oh, uh-huh.
En La Mesa, Texas. Y era lo que le estaba diciendo ahorita.
Uh-huh. Oh, ¿y usted dónde vivía cuando? Antes de
bueno,
que se vino.
Bueno, se llama La Fe.
Ajá.
La Fe. Esos nombres los tienen por los españoles.
Uh-huh.
Que en aquellos años, usted no, tan no nacía usted. Esos españoles les pusieron los nombres a todos los ranchos, ¿verdad? Vamos
uh-huh.
a decir como aquí Cochela con indios, así se agarran
uh-huh.
cerquitas, otros ranchitos más retirados
uh-huh.
y allí tiene como allí en La Fe, se llama La Fe, vamos a decir Bilbao y Luchana, Santa Teresa, Albia,
uh-huh.
La Victoria y bueno, todos los ranchos son puestos por los nombres por los españoles,
sí.
Por los españoles, todo eso. Trabajamos muchos años con los españoles. Eran muy duros en cuestión
uh-huh.
de sus trabajos de ellos. En sus órdenes que ellos
uh-huh.
daban.
Sí, pero ¿me puedes decir más de cómo cómo se firmó para poder ser parte de este programa Bracero? Como ¿qué tuvo que hacer en México? ¿Tuvo que ir a un lugar a llenar papeles? O como que es que también para entender más cómo pasó de que usted se firmó para ser bracero o para venir a los Estados Unidos.
Ah, y mira, cuando me tocó esas dos veces allí en Chihuahua, uh-huh. yo duré casi un mes, fíjese. Uh-huh. Un mes. Traba mis poquitos centavos que traba, pues usted sabe, para pasarla, estarla pasando ahí, ¿verdad? Uh-huh. Se me acababan y luego era en el tiempo de septiembre cuando hay pizca de algodón. Yo me iba de ahí de Chihuahua a una partecita que se... un pueblito que se llamaba Cárdenas. Uh-huh. Allá había pizca de algodón y pizcaba. Me hacía como de 15 pesos, pero de allá, ¿verdad? Uh-huh. Porque para esto, fíjese, para entrar de bracero, éramos como 11, uh-huh. que nos venimos de allí, de ese rancho, La Fe. Uh-huh. Éramos 11 y llegamos con esos señores que habían tenido cargo ahí en ese Chihuahua. Uh-huh. Cargo quiere decir que eran como algo así del gobierno, algo así. Porque traban unas pistolas uh-huh. acá. Llegamos y luego ya le dijimos a ese que metiera esa lista a donde estaban hablando allí, que estos iban, los contratistas que iban de aquí de Estados Unidos para allá a uh-huh. contratar gente de bracero. Y luego ya le dimos como 500 pesos cada uno. Uh-huh. Se los dimos. Y luego ese señor tenía que meter esa lista ahí donde hablan por medio del micrófono, uh-huh. de los tocantes a los braceros. Y fíjese que ya le digo, ya tenemos un mes así. Bueno, duramos como 2 semanas y no oíamos nuestros nombres ni nada. Uh-huh. Y entonces ya fuimos a la casa de él y dijimos que qué estaba pasando, que no oíamos nuestros nombres allí en el centro de contratación allí, de los braceros, ¿verdad?
Sí.
Dijo que todavía no metí esa lista. Le dijimos, pero ¿cómo no? Si ya tenemos días que fíjese que le dimos dinero para que nos metiera esa lista. Uh-huh. Porque como le digo, iban de aquí contratistas a contratar a los braceros allá, ahora uh-huh. en Chihuahua. No, pues le dijimos, ¿sabe qué? Háganos el favor de regresarnos el dinero para atrás. Uh-huh. Y luego ya fuimos con otro, ya le dimos esa lista. Y como a los 3 días, fíjese, oímos nuestros nombres. De entrar de braceros, ahí fíjese, la contratación de braceros. Okay. Pues ese día ya salimos allí como más de mil braceros. Nos traían en los carros de esos del tren, uh-huh. las góndolas, así, a toda esa gente. Y de allí salimos, llegamos allá al Paso, uh-huh. a cruzar ya aquí en el Paso, Texas, ahí es Texas, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ya...
Entonces luego de que se firmaron, luego se los trajeron para acá.
Sí, entramos. Pues fue muy rápido. Llegamos como a las 7. Ajá. Como a las 7 cruzamos ahí la frontera ahí de Texas, ahí el Paso.
Entonces, ¿quién los trae? ¿Los trae a gente aquí de los Estados Unidos?
Sí,
¿o quién?
Los traen ellos... yo creo que alguna persona.
¿Los llevan en un carro? ¿O
no, qué? Pues no le digo que en las... esas góndulas del ferrocarril. Ahí nos traían adentro la gente. Y cuando ya llegamos a Juárez, uh-huh. entonces ya para cruzar ahí, uh-huh. ya para Texas, ahí uh-huh. el Paso. Entonces había un señor que tenía una máquina. Pensaba uh-huh. que íbamos como que llevaba uno como piojos o alguna cosa. Mire, agarraba esa cosa, si tenía uno que tapar sus ojos. Para que no le fuera a caer ese veneno, era polvo. Uh-huh. Le echaban a uno así en su cuerpo y todo. Y acá...
¿Y luego que se bajaban del ferrocarril hacían eso?
Sí, cruzábamos y ya uh-huh. estaba esa persona allí haciendo eso.
Oh.
Y luego ya cuando llegamos al campo, es un campo grande. Uh-huh. Caben miles de braceros ahí en ese campo, en el Paso. Uh-huh. Allí había otros doctores... Eso lo estaban chequeando a uno a ver si llevaba uno, vamos a decir, como almorranas, algo así. Uh-huh. Y otro que también, pero tenían guantes así, ¿verdad? Para estarle chequeando a uno. Y el otro también chequeándole a uno, uh-huh. pues que no fuera a llevar una enfermedad, que no trajera uno una enfermedad de México aquí para ahora para Estados Unidos.
Entonces le decían ustedes para qué le estaban haciendo.
Sí, le decían ellos a uno. Tenía uno que bajar su pantalón así a uno y no ellos estar chequeando esto.
Le decían todo.
Y allí en ese campo ahí duraba uno hasta que los rancheros necesitaban la gente. Era yo casi en todos esos años, los 4 años, fue de piscar algodón. Hice piscar algodón. Eran unos costales de 12 pies y medio grandes.
Sí.
Tanto estaban abiertos de arriba, ¿verdad? Para amarrarse uno así, aquí, cordón, ¿verdad? Y abajo. Llenaba uno el costal de 12 pies y medio. Lo llenaba uno y luego cuando ya estaba lleno, se lo cargaba, se lo ponía uno aquí. Lo ponían unas trailas así para ir a vaciar el algodón. Tenían una escalera así para subir y una tabla ancha arriba. Ya nomás les ataba acá abajo y acá donde se amarraba uno así el costal. Ya nomás le movía uno así, salía el algodón para uno y para otro. Pero fíjese, 4 años piscar algodón, el trabajo es muy duro.
¿Y eso todo era en Texas? ¿Usted
conocía el algodón?
Pues yo nunca he trabajado en algodón.
No, yo sí, pero sí conoce el algodón, sí. Que da el capullo, sí. Así, en la mata, sí.
Entonces, eso es lo que hizo en la mesa.
Sí, en la mesa, y allá para la entrada, entonces, esa vez, fueron 2 veces que me contraté en Monterrey, y yo crucé ahí la frontera de Reynosa y de aquella vez. No sé cómo se llamaba allí.
Entonces, esta era la segunda vez que vino como bracero. Entonces, vino una vez y lo...
Bueno, fueron 4 veces. Dos veces me contraté en Monterrey. Que esa vez entré, crucé la frontera de Piedras Negras y no sé cómo se llama esa, de este lado. Ya de este lado, es Texas.
Sí, Texas.
Me tocó a la mesa. Y allá por crucé de Reynosa, me tocó ahí un ranchito que se llamaban Las Flores. Texas. Y esa vez fíjese que no cumplí el contrato, no lo cumplí por esto de que cuando iba uno a trabajar a piscar algodón, fíjese que se levantaba un vaporón así, mire, caliente, y de ratito mira sudando uno de lo caliente que es el vapor, ¿verdad? Que se levantaba de abajo de la tierra así. Y era, no, yo no cumplí ese contrato ese. Y acaso duraría algunas 2 semanas.
¿Y siempre era así? ¿Siempre cada vez que vino y que trabajó con algodón le tocaba así lo mismo? ¿Así el mismo tipo de trabajo?
Sí, pura piscar algodón, dice. Y resulta que ya me fui. Porque cuando lo contratan a uno, que va uno a donde le toca a uno, la misma compañía, la asociación, eso lo traen a uno, no paga uno, ellos pagan, ¿verdad? A la parte donde sale uno contratado, ellos pagan todo eso.
¿Y se acuerda qué tan largo estaban las épocas? ¿Como la primera vez que vino? ¿Por cuánto tiempo vino? ¿Como cuánto duraban los contratos?
Bueno, fíjese que se me hace que la pizca de algodón, si acaso duraría como un mes. El tiempo de andar piscando algodón, ¿verdad? Y esa vez a mí me tocó ahí en Las Cruces piscar algodón. Y la segunda me tocó acá en Deming, se llama ese pueblo Deming, es Nuevo México. Pero como ya, ya había entrado esas máquinas que entran a piscar que piscan el algodón, las máquinas, ¿verdad? Y luego dejan mucho algodón así tirado. Y era lo que andaba juntando todo ese algodón. Era mucho trabajo, mucho, como decir, mucha friega en esos trabajos duros así. Eso era lo que hacía así.
Sí. Entonces cada vez que venía tú, tenía que ir por el mismo proceso, se venían ferrocarril, se bajaban.
Bueno.
Todas las 4 veces que
vino. La otra vez que me tocó en Monterrey, eso nos llevaron como envases, en autobuses, para ese rumbo, allá para el lado de la...
Entonces, unas veces era más cómoda que otras veces.
Sí, y acá no nos ponían en esos trenes, en los carros, las góndulas esas del tren, del ferrocarril, ¿verdad?
¿Tenían asiento?
No, nada, ahí se sentaba, venía uno sentado, o se acostaba uno ahí en el, no tenían así,
estaba entonces, limpio, cómo era el lugar, así los ferrocarriles, cómo estaban sanitarios, ¿cómo?
Pues no, nada de eso, nada de eso, pues con, salió uno contratado de ahí de esa parte de Chihuahua, ya le digo, lo metían a uno en esos, en las góndolas, el tren.
¿Cómo cuánto tiempo estaban en esos trenes?
Pues no sé cuánto duraría uno de Chihuahua a Juárez. El caso que no me acuerdo que a qué hora salíamos. El caso que llegábamos allá al paso como a las 7 de la mañana. Estaba uno cruzando ahí.
Y no tenían Juárez, comida. No tenían como comida o así.
Bueno,
lugar
la
para...
comida, la comida ya no la daban allá en el. En el campo, ¿cómo se dice? Es grande, es un donde meten miles de braseros. Ahí sí ya le dan a uno su camita, su cobija, por los días que dure uno allí, ¿verdad? Y y luego ya le dan ahí, le hablan a uno en la mañana cuando ya uno le van a dar su lonche a uno, ¿verdad?
Sí.
Le dan su lunch y le, tanto en la mañana como en la mediodía y en la tarde. Y en la tarde pues ya se hace oscuro, se va uno a acostar en sus camitas que le dan a uno ahí, sus cobijas esas.
Pero antes que usted llegó, ¿usted sabía que le iban a dar de comer? ¿Usted sabía cuánto le iban a pagar?
No, sí, desde que ahí le hablan a uno. Le hablan por medio de una bocina. En la comida, cuando si le toca uno el almuerzo, le habla. Y a mediodía igual, y en la tarde igual, le hablan por medio de bocina. Ya se alinea uno y ya se pone en línea uno, ya, ya se le están dando a uno su comida, pues.
Pero entonces cuando usted ya venía apenas de México, cuando apenas se contrató para ser brasero, usted venía, le contaron, le dijeron, le vamos a pagar esto. Cuando usted se abracero en Estados Unidos, o le decían como cuánto le iban a pagar, le decían que le iban a dar de comer, le daban información, cómo iba a ser todo en Estados Unidos, le decían.
No, fíjese que cuando ya, el ranchero, según si necesitaba 50 o 100, póngale, de braceros, pues ahí ya entraba uno y uno mismo, ya ellos mismos le daban ahí donde dormir. Donde quedarse uno ahí todo el tiempo de la lo que iba a durar la pizca de algodón, ¿verdad? Si era un mes, pues ahí le daban a uno todo, ahí un cuarto, su camita y todo.
Entonces, cuando
pero todo eso tenía uno que comprar su comida. Tenía uno que comprar su comida. Uno mismo iba y compraba su comida y luego ya llegaba uno acá, pues, a hacer uno su comida, uno mismo. Fíjese, uno mismo. Y eso era lo que hacían.
Pero entonces usted estaba preparado para eso, usted sabía cómo iban a hacer
pues
las cosas.
Que fíjese que pues está uno, entra uno sin saber uno cómo hacer uno aquel lonche de uno.
Sí.
Se da uno sus habilidades, ¿verdad? Como yo aquí. A veces mi señora, porque ella es de Monterrey, allá me casé con ella. Y aquí a veces ella va, tengo un hijo que es el mayor de los hombres. Él lo está, primeramente estaba viviendo en Pecos, Texas, y de Pecos se fue a Odessa, Texas. Y luego de Odessa se fue a San Antonio, ahorita está viviendo en San Antonio, Texas también. Estaba de Texas. Por ejemplo, como ahorita aquí, si son, vamos a decir, si son las 9 aquí, allá son las 11. Las 11
sí.
Son la diferencia en el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y así allá está viviendo él. Allá está viviendo, es el hijo mayor de los hombres.
Sí.
Porque entre yo y mi señora hubo 11 de familia.
Sí.
Y todos, nomás dos son los que están fuera de aquí, que no están, pero toda la mayor de mis hijos, hijas, aquí nacieron 4 mujeres.
Y entonces cuando usted fue bracero, ¿dónde ya tenía hijos? ¿Cuando usted estaba trabajando?
Sí, ya tenía.
¿Y dónde estaban sus hijos?
Pues mis hijos, como le digo, nacieron 7 en México. Chiquitos allá los tuvimos en la escuela. Estuvieron yendo a con las señoritas que les diera clases, ¿verdad? En la escuela. Y pues casi, casi, como le voy a decir, que chiquitos, nos los trajimos para acá. Yo estaba de bracero, ¿verdad? Y de bracero, yo arreglé en el 62 mi pasaporte. Y en el 63 arregló mi señora.
Pero entonces ya había estado aquí. Pero usted había estado aquí desde el 56, ¿verdad?
Sí.
El 56 empezó. Y aquí ya estaba de bracero, ya tenía a sus hijos en México.
Sí, en México.
Y también a su esposa en México.
Sí, en México.
Oh, pero dijo que venía para el algodón solamente en épocas de un mes.
Sí.
Entonces podía ver su familia.
De bueno, ya en el último año, que esa tarjetita que le di, esa de Mica,
sí,
esa me la dieron ahí en El Paso. Fue en el 62, yo arreglé en el 62. Todavía de bracero, ¿verdad?
Sí.
Pero ya le dije yo al patrón que si me daba cartas para arreglar residencia.
Ajá.
Y digo que si me daba el... Usted sabe, como todos esos señores, y luego era una lechería de ese señor. Era como alemán. Me dio la carta primeramente, la de trabajo. Bueno, el trabajo él tenía, ¿verdad? Usted sabe que todos los señores tienen hasta dinero en el banco, todo.
Sí.
La carta del banco. Para arreglar residente. Y así lo hice. Ya el último año que ya no hubo braceriada ni nada, fíjese, hasta ahorita. Usted sabe,
sí,
que ahorita ya se ha estado. Ahí dicen aquí, por medio de aquí, ya de aquí en Estados Unidos, que han arreglado muchos, pero con la esa de la amnistía, ¿cómo se llama? Esa.
Sí, con
así
amnistía.
Están entrando. Y esos ya se han estado quedando, y todos esos coyotes que meten, que cruzan a la gente, los polleros, que digo, los polleros, esos nomás les quitan a las personas 1,000 o 2,000 y nomás los dejan, los avientan así, cruzan el alambre, y ahí vienen los pobres por el, ahora vamos a decir aquí por Yuma, solos ahí, fíjense, en el tiempo de la calor.
Sí.
Vienen asoleados, con hambre y sé y todo, y se han muerto mucha gente.
No,
usted
sí.
se ha dado cuenta que por medio de las noticias se da cuenta que hablan por medio de la televisión y todo eso.
No, sí,
toda
siempre.
Esa gente que se ha muerto.
Pero cruzar es muy difícil. También como usted, que cuando estaba cruzando, pues usted cruzó con brasero las primeras veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entonces cuando se acabó la bracería, entonces usted se quedó aquí como con contrato o nomás decidió quedarse en los Estados Unidos o se regresó a México? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se quedó usted en los Estados Unidos al último?
Pues es lo que le estoy diciendo, que yo en el último, que fue en el 62, que yo arreglé, tengo ahí mi pasaporte mexicano, y mi mero para pasaporte, fíjese. Menos pasaporte. Y ahora no, fíjese que cuando yo me arreglé de residente allí en Las Cruces, tuve que salir a Juárez. Allí en Juárez había un cónsul. Tuve que pagar 35 dólares por mi pasaporte. Ahí lo traigo.
Ah, oh, entonces sí, tuvo pasaporte.
En el 62,
entonces,
sí, en el 62.
Oh,
okay. Que fue cuando ya fue el último año de la braceriada, que ya desde entonces ya no ha habido braceros. Ahora se ha puesto muy duro esa cosa.
Bueno, llegan hablando de nuevo de como sus días cuando era un bracero, ¿me puede decir como, a ver, deme un día que usted fue bracero, como qué era un día normal para ustedes, como a qué hora se despertaba, qué hacía, qué a qué horas iba a dormir, lo que hacía para diversión, o dígame un día de su vida como bracero, porque es muy interesante saber.
Como bracero.
Ajá, como deme un día, a ver, todo lo que hice en un día. Hice un día normal.
Bueno, vamos a decir como No, así como un día sábado o un día domingo.
Hay que decir primero un día lunes y lo decimos un día sábado.
Pues, como el día lunes, pues andaba trabajando, piscando algodón.
Como que se levantaba, ¿qué hacía?
Pues me tenía que levantar temprano a buena hora, pues, a la hora que entra uno a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, vamos a decir como a las 7. Bueno, va según el que tiene su trabajo, porque aquí hay unos que entran a veces a las 7, a veces a las 8, a las 9, ¿verdad? A trabajar. Yo me levantaba temprano a hacer mi lonche. Fíjese que yo hacía mi lonche. Primeramente, yo me enseñé, bueno, eso de que tiene uno que hacerlo. Hacer tortillas de esas de harina.
¿Usted tenía refrigerador? ¿Tenía así cosas para
cocinarse? Pues fíjese que le voy a decir que nada de eso, dice que nada de eso, no, nada de eso. Yo traba casi, pues comida, sí, a veces comía, hacía mi lonchecito, o a veces me iba yo a hacer al pueblo a comer a un restaurante, así. Y eso es lo que hacía, pero primeramente cuando ya comenzaba yo a trabajar, yo madrugaba hacer mi lonche, mis tortillas de harina, que salieran como vamos a decir, como estrellas, así, así, todo no se las comía uno, ¿verdad?
Sí.
Pues tenía uno hambre y tenía que hacer, y hacía mi lonche y pues eso no todo, eso no se me hace trabajoso,
sí.
Hacer un blanquillo, si tiene ahí frijolitos, le revolvía frijolitos.
Entonces usted se podía comprar comida allá en el supermercado, pues, traía comida,
sí,
entonces, tenía comida en su
bote,
cuarto.
También botadas de ese de bote también.
¿Qué vivía usted con mucha gente o cómo vivía?
O sea, pues sí, sí. Y no creo que yo estaba solo, habíamos 5, 4, sí, nos juntábamos, ¿verdad? Uno hacía una cosa y otro otra y así nos la pasábamos. Cuando estaba yo de bracero, sí.
¿Cómo cuando estaba ahora hay que decir cuando estaba
pues
en
este
la
es
mesa?
Mi pasaporte, pero mi mero pasaporte, no, si lo tengo todavía, mire, este es el pasaporte.
Oh, sí.
Pero el mero, si viera, aquí ya me veo porque podía,
sí,
también los años que tengo, fíjese, tengo que diferenciar ya, uno no está igual. Tengo mi pasaporte mexicano y el mero que me dieron en El Paso.
Sí.
O más bien en Juárez. Y allí lo esperé en las cruces. Ahí me cayó mi pasaporte.
Oh,
pero
sí.
Ahí lo tengo.
Aquí dicen que ha sido residente permanente desde el 1962.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Entonces,
ahora ese pasaporte que me dieron, no tiene, tiene ahora que tener aquí el dedo de este. ¿Cómo se llama? La huella B.
Ajá, la huella.
Ándele. Y fíjese que este ya me salió bien caro. Como
sí.
Pagué como ciento y tantos de dólares. Y allá no eran 35, pero en México, allá, en Juárez.
Me costó menos, ¿verdad?
Sí, señorita.
A ver, quiero. Es que a mí todavía me interesa mucho de cuando usted fue bracero, ¿verdad? Cosas que hacía como cuando estaba en la mesa en Texas. Como dígame, ahí es donde piscaba algodón, ¿verdad? Entonces. Vivía con mucha gente, se dijo, vivía con otros braceros, vivía así en el campo. Y cómo, así es que nomás quiero saber más de cómo era su vida diaria, ¿verdad? Cómo se la pasaba, si tenía amigos, así todo lo que me pueda decir de esa época, de cómo usted vivía,
bueno,
es información importante.
Allí cuando me tocó en la mesa, éramos como arriba de 20 y tantos braceros. Estábamos, o sea, en ese campo. Allí teníamos cada quien nuestros cuartitos donde dormíamos, ¿verdad? Y luego nos levantábamos, pues íbamos a piscar algodón. El algodón no estaba muy grande, estaba chiquito, estaba hasta enterrado los capullitos, el capullo del algodón, ¿verdad? No sé si lo conozcas, ¿verdad?
Sí, gracias.
Bueno, era puleado así, miren, hacía, echábamos arena y piedras al costal. Yo pesaba en las costales, en el que llevaba, pesaba hasta 140 libras. ¿Sí? Con maña, como le digo, llevaba piedras y arena y todo. Y ahí donde vaciaba uno el algodón, cuando ya lo levantaban, pues allí quedaban el montón de arena y las piedras. Uh-huh. Yo echaba por día 1,200 libras.
Sí. ¿En un día?
Como digo yo, sí, con maña. Echaba arena y piedras. Oh. Para que pesaran, pero nos pagaban muy barato. Uh-huh. A dos diez las 100 libras.
Oh, entonces cada 100 libras de algodón, $2.
Y era lo que yo pensaba de esto de que uh-huh. De estos centavos, que si acaso nos van a dar o no nos van a dar, pero ya tienen tiempo, ya tienen, se me ha decalcado como 2 años. Uh-huh. Se me hace, ¿verdad? Porque yo creo que en el 62 algo así yo me apunté. Uh-huh. Y eso por otras personas y por medio de las noticias que se oyó decir, esto de la braceriada, uh-huh. que nos iban a regresar ese dinero, como, no sé cómo se habla, usted ha de saber más que yo. Uh-huh. Ya tienen tiempo que están haciendo eso.
Sí, pero entonces, ¿cómo se sentía que le pagaban en ese entonces? ¿Piensa que le pagaban bien o cómo no, le faltaba?
No, y también. Yo uh-huh. pensaba que eso era lo que andaban arreglando, porque fíjese, uh-huh. a esos rancheros, fíjese, el algodón, solamente ellos les pagaban bien el algodón. Uh-huh. Yo llegué a piscar el algodón piman, es como de tres aquí. ¿Cómo se dice? Este es más chiquito que el otro, que es grande, ¿verdad? Ajá. Y ese bus, fíjese que casi es pesado, sí. Pero tiene uno que hacer mucho tiempo para hacer uno 100 libras.
Entonces, ¿usted cree que hacía buen dinero así como para su familia o para qué usaba el dinero? O sea, ¿mandaba dinero para México?
Sí, sí, fíjese que yo, bueno, en el tiempo que yo duraba, si duraba un mes, póngale un mes y uh-huh. medio, yo mis centavitos que ganaba yo por semana, uh-huh. yo iba guardando aquello, lo iba guardando, y cuando ya me iba, pues llevaba mis centavitos para el sustento de mi familia, uh-huh. para mi señora y mis hijos que tenía yo en México.
Uh-huh. No, entonces, siente que, como quiera, usted todavía podía usar dinero así en los Estados Unidos para otras cosas, para usted, para diversión. ¿Se acuerda de salir a ver una película o salir así con los amigos?
Pues créame lo que de eso, casi, fíjese que no me gusta de eso. Muy poquito, uh-huh. eso del cine. Uh-huh. Pero, fíjese que allí donde yo vivo, ya tengo ahorita, voy a decirle casi que ya llevo 40 años viviendo aquí. Mm. 10 años que duré en Las Cruces. Y desde el 69 para acá me vine para acá. Mm-hmm. Que esa casita en ese año, fíjese, en el 69, hágale cuenta cuántos años hace.
Desde el 69 hasta ahorita.
69 para acá.
Entonces como unos 27 años. Digo, 37 años.
Sí.
Ah, sí.
Ah, bueno. Ya, entonces, bueno, ya desde entonces estoy viviendo ahí en mi casa. Uh-huh. En ese año, fíjese que no había casas como ahorita hay. No había casas de renta, nada, sí. Ni casas nuevas como hay ahorita. Esas casas ahorita, fíjese, cualquier casa, no cuestan arriba de 250,000 pesos. Uh-huh. Y esa casita donde estoy yo viviendo, en ese año la agarré, no había. Y anduve batallando yo y mi señora buscando a ver en dónde encontraba. Encontramos una casa. Uh-huh. Primeramente se vino un hijo de allí de Las Cruces para acá con su esposa. Uh-huh. Estaba viviendo en el campo del gobierno. Uh-huh. ¿No conoce ahí usted? ¿No ha ido a mentar allí?
No.
Bueno, ahí vino, estaba creo que 2 niños y su esposa y ahora mi hijo.
Eso es ahora, ¿verdad? ¿Vale? Ahora es donde viven ahora. Usted está hablando de hoy en día, donde viven.
¿Dónde vive ahora qué?
Oh, su familia. Está hablando de su familia, donde vive.
Sí, cuando vivía mi hijo que se vino de Las Cruces. Él se vino de allá y todavía me quedé yo ahí en Las Cruces trabajando. Y cuando ya me vine yo de allá, o más bien cuando ya crecieron, a mis hijos los tuve ya en Las Cruces en la escuela. Primeramente estuvieron ellos, estuve yendo a la escuela a estudiar. Ajá. Y ya crecieron y ya no quisieron ir a la escuela, ya no quisieron venirse para acá, como aquí en este tiempo, como ahorita. Uh-huh. Vinieron a piscar uva.
Oh,
se acababa también. Aquí y se iban para uh-huh. allá, para Belén, a piscar uva. Uh-huh. Y yo estaba allá y luego ya iban ellos y me decían, hombre, papá, vámonos para allá, es que vámonos para ahora para acá, para Cochera. Uh-huh. Y yo les decía, no, yo no voy para allá. Yo aquí me voy a quedar, fíjese uh-huh. así. Bueno, hasta que al fin siempre me hicieron de que me viniera para acá. Uh-huh. Desde entonces he estado aquí. Pues aquí yo y mi señora anduvimos piscando uva. Oh, en el viviente uh-huh. calorón como ahorita.
Entonces
como
todavía ahorita, desde que terminó de hacerlo todavía como quiera piscaban, que ya no era algodón,
sí,
piscaba otras cosas.
Sí, pero ya cuando la braseada uh-huh. no le digo que en el 62 ya desde entonces sí. ya no hubo braseada, uh-huh. ya no hubo brasero.
Ya no.
Nada.
No habían tiempos como cuando era brasero que cosas no iban como querían, que la gente, los braseros se enojaban con los empleados, había así conflicto con el trabajo, así con la gente que era sus jefes, con los jefes. ¿Cómo se la pasaban? ¿Los trataban bien? ¿Cómo los trataban ahí los jefes, la gente que los mandaba a trabajar? ¿Se acuerda?
No, no.
Cuando era brasero. Cuando era brasero, ahí la gente que los mandaba, ¿cómo los trataban? ¿Cómo se sentían?
No, pues ellos nomás... lo agarraban a uno, el ranchero, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. El brasero. Uh-huh. Pues a venir a piscar algodón.
Sí.
Como les digo, yo 4 años entré de brasero. Uh-huh. Pero a piscar algodón todo el tiempo. Y los que entraban aquí, que arreglaron esto de para entrar acá de braseros. Uh-huh. Aquí me platican unos que entraban unos como ahorita en el tiempo de que cuando se viene la pizca del dátil. Uh-huh. En eso los ocupaba o en otro lado así. Rancheros aquí, uh-huh.
pero usted piensa no. que los rancheros los trataban bien.
No, sí, ¿sí? Pues ellos sí tenían que uh-huh. tratarlo a uno y luego pues no se metían con uno, nomás uh-huh. sí le daban a su casita donde quedase uno. Uh-huh. Y como le digo, pues uno tenía uno que ir a comprar su provisión, ¿verdad? Uh-huh. Para venir a hacer uno su lunch. Uh-huh.
Entonces nadie se enojaba así.
No, ellos no.
Así la no comunidad les, donde ni, vivían.
No, había... no, nada, ellos no uh-huh. tenían ellos ni que decirnos.
¿Y no había problemas así con en la comunidad donde vivían?
No,
así como
no,
vivían más mexicanos. ¿Quién vivía ahí alrededor de los braseros, alrededor de ustedes?
No, pues allí en el rancho ese uh-huh. del patrón. Uh-huh. Él ahí pues tenía su rancho. Yo trabajé uh-huh. en donde era una lechería. Uh-huh. Era lechería. Al mismo tiempo, pues estaba yo como de brasero, ¿verdad? Uh-huh. Ya se estaba terminando mi contrato uh-huh. y yo le dije al patrón, le dije que si me daba cartas para arreglar, y presidente, y como iban a necesitar un pasturero para, como le digo, era una lechería allí uh-huh. de él, y dijo que sí me daba esos papeles para arreglar residente.
Oh, entonces el ranchero, su jefe, le ayudó.
Sí, él.
Oh, entonces le ayudó a este residente.
Me dio los papeles para arreglar residente.
Oh, entonces, bueno.
Sí.
No importa.
Uh-huh. Y sí, pues sí me lo dio y tuvo que salir ya cuando ya se me cumplió, todavía se me cumplió mi contrato de brasero y seguí uh-huh. trabajando todavía, ¿verdad? Uh-huh. Hasta cuando ya salí con mis papeles, la carta del banco, la carta uh-huh. del trabajo para Juárez.
Entonces, ¿nomás lo ayudó usted? ¿Nomás lo ayudó usted o sí. también a más personas le hizo lo mismo?
No, pues nomás a mí.
Oh, sí, entonces le va bien.
Sí, los
bien.
Otros salieron, eso no arreglaron, los otros braseros, nada, así yo me quedé uh-huh. allí.
Oh.
Y digo yo, bueno, yo no sé cómo se me alcanzó eso de pedirle las cartas esas, y si no hubiera sido eso, porque en México, en esa parte de México, toda esa rancherada uh-huh. De campesinos, están bien atrasados, uh-huh. bien atrasados. Le voy uh-huh. a decir porque allá los presidentes que ha habido, todo eso es una ola de, con licencia, y ustedes piensen lo que va a decir, de sinvergüenzos. Todos uh-huh. los presidentes han robado allá mucho dinero, muchos millones de dólares. Uh-huh. Yo conozco a tres que que se han robado, fíjese, por toda la gente, ¿verdad? Uh-huh. Estado apenas, fíjese. Allá uh-huh. las casitas son de adobe, fíjese, de adobe. Uh-huh. ¿Sabe lo que es un adobe?
Sí,
bueno, sí. Toda esa gente está muy pobre. Pues si no hubiera pensado yo de que hubiera arreglado, yo, fíjese, estuviera ya tan pobre con mi familia. Pero hubo de que yo pensé todo lo que yo que arreglé de residente. Yo arreglé en el 62 y mi señora en el 63. Ella estaba uh-huh. viviendo, duró como 3 años ahí en Juárez.
Uh-huh.
Juárez y El Paso son fronteras ahí.
Sí.
Y ella ahí duró 3 años. Primeramente uh-huh. ella tenía, dispense, primeramente ella tenía un pasaporte local.
Uh-huh.
El pasaporte local ella podía pasar allí, nomás a Juárez, ¿verdad?
Uh-huh.
Hacer compras de comiditas y. Uh-huh. Y así era, eso era lo que hacía así.
Entonces, para empezar a terminar, ¿puede decir como qué significa el término bracero para usted? Cuando oye el nombre bracero, como qué piensa, cómo se siente, qué piensa del tiempo cuando usted fue bracero, como si es un, si son memorias positivas, negativas, o cómo se siente de su experiencia. Usted, a ver. Si me puede.
Pues no, pues contar. Fíjese que en los años que estuve yo entrando de bracero, bueno, pues, uh-huh. pues para mí, como le digo, como en México hay un parte puro campesino que no cree que está bien. Yo por eso lo hice, de contratarme, de venir de bracero, para así, para tener una vida más, pues más, un poquito más mejor, uh-huh. ¿verdad? Ganar unos sus centavitos, yo como lo hacía, me ganaba mi cheque, le mandaba a mi familia, a mi señora, estaba viviendo allá en el rancho uh-huh. con sus 7 hijos que nacieron allá.
Uh-huh.
Yo les mandaba lo poquito que Dios me daba y se los mandaba.
Uh-huh.
Y así lo estaba haciendo.
Uh-huh.
Ya se acabó la de eso de la bracería, y luego ya con el río yo le pedí papeles al patrón sí. para arreglar la residente.
Uh-huh. Entonces.
Eso fue lo que hice.
¿Y entonces usted cómo se siente cuando alguien, cuando le llamaban bracero, que nosotros digamos, si no, estos son historias de bracero, se siente, ¿cómo se siente esa palabra de bracero para usted? ¿Le trae buenas memorias o malas o cómo? Negativo.
Bueno, ya para mí, pues a mí ya, para mí ya, ya es un olvido ya para mí de eso, ya de la braceriada.
Uh-huh.
Porque ya eso de los braceros, yo estoy seguro que ya no se va a arreglar nada de eso.
¿Usted quisiera que lo hagan de nuevo? ¿Usted piensa que era algo bueno que estaban haciendo?
Bueno,
algo?
Pues por mí, yo quisiera, como ahorita mucha gente, uh-huh. yo quisiera que este presidente de que hay aquí en Estados Unidos y el de allá uh-huh. tuvieran un arreglo, que se hablaran de algo de esos de los braceros,
uh-huh.
porque toda como, pues es lo que ha estado pasando, de todos esos polleros que pasan gente, esa gente que los pasan, los cruzan ahí el alambre y uh-huh. todos se vienen, los pobres,
uh-huh.
con el fin de que vienen a ganar los dólares y todo eso, pero ya ve lo que les pasa, hombre,
uh-huh.
esos polleros los sueltan nomás ahí el alambre, uh-huh. los dejan. Les quitan 1,000 o 2,000 dólares y dejan pasar, se vienen esos pobres gente por ahí por Oyuma,
uh-huh.
en otra parte, por, ¿cómo se llama esa otra parte? De Phoenix.
Oh, Phoenix.
Uh-huh. Más para allá.
Sí, en Arizona.
Arizona, uh-huh. sí, en esas partes se vienen y se mueren toda esa gente, uh-huh. fíjese, con el.
Entonces,
el calor, el hambre y todo eso, a veces traen criaturitas y todo. Uh-huh.
Entonces usted compara eso al tiempo de bracero, ¿verdad?
Pues sí. Uh-huh. Yo quisiera que toda esa gente que mejor les arreglaran así, que miren uh-huh. no venir ahí como vienen ahí los pobres.
Uh-huh.
Ellos que traen las criaturitas y las se mueren, fíjese, con el calorón y el hambre y todo eso.
Sí.
No veo yo bien esa cosa.
Bueno.
Por eso ahora están diciendo ahí por medio de las noticias que van a poner ahí resguardos soldados de aquí.
Uh-huh.
por toda la orilla del... Sí, aquí está en California y Texas. Uh-huh. Toda la, esa línea, para que ya no crucen esos que pasan unos a veces de mojados o sí, de alambres y todo eso, que ya no pase toda esa gente, porque pasan y nomás a como quien dice, a morirse.
Sí.
Porque yo llegué a pasar hasta de, como le platico, de mojado, tanto ahí en ese Juárez, de la Juárez, como allá por Reynosa, fíjese,
sí,
de mojado, cruzo en el río Bravo. Yo allí, de aquel lado de Juárez, yo iba a pasar, me daba el agua aquí, mire, por el río Bravo.
Sí.
Pero no estaba tan fuerte como para allá. Mucha gente se ha muerto, se los, no saben nada, se los lleva el agua, allá se corrienta el agua ahí por Reynosa, hasta Matamoros, ahí esa parte.
Entonces,
toda esa gente que no sabe nadar, pues se los lleva el agua, se ahogan.
Sí.
Se ahogan. Y eso es lo que pasa.
Entonces, pues muchas gracias.
Pues sí, igualmente, señorita, que tiene, pierde mucho tiempo.
No es ni un tiempo perdido, no es nada de tiempo perdido, es muy interesante. Gracias, muchas gracias por todo. Sí. Hay una última cosa que quisiera decir, si piensa que ser bracero cambió su vida de alguna manera.
No, pues sí, fíjese que eso es lo que quiero, que que arreglara toda esa gente de braceros, o a ver de qué modo arregle este gobierno de aquí con el de allá.
Bueno,
porque
pues,
hasta eso ya este presidente y el de allá de México ya asistieron. De primera vez se invitaban unos, como este presidente que está ahorita en México. Ese tiene, no creo que está bien puesto, tiene su rancho grande, creo que por allá cerca de Veracruz. Lo invitó a este presidente de aquí, al Buzo, fue hasta allá, y luego este también lo invitó al el de México, invitó que viniera, luego hasta allá, hasta Washington, donde está el presidente de la Casa Blanca.
Sí.
Han invitado a él, tanto uno como otro.
Bueno, bueno, muchas gracias.
Pues igualmente, señorita, tengo gusto que pues se tomó mucho tiempo para estarme.
No, yo quiero ir toda la historia. A ver, déjame apagar esto.